Europea no hay litigios en materia de patentes farmacéuticas, pero algunos que han tenido la ocasión de estudiar o de ver por encima realmente horrorizan a cualquiera. Solo pensar en que ante un juez pues está explicando el desarrollo de una fórmula química para determinar si es o no la misma de un producto supuestamente infractor, pues es algo que normalmente hace falta algo más que preparación jurídica para resolverlos adecuadamente, ¿no? Hablando de preparación, seguimos ahora con la preparación del juicio. Normalmente los litigios, en general, bueno, entrar en una demanda, los que sois abogados lo sabéis, preparar una demanda es el momento crítico para un abogado, saber si tiene atado todo lo que necesita atar para entrar en un juicio y para evitar, para empezar, pues sorpresas en el momento de la contestación a la demanda, problemas de legitimación que no, con los que no contaba, de representación o incluso de verdadera titularidad del derecho o de la actuación, mejor dicho, de la actuación infractora que se atribuye a una determinada persona. Por eso el ordenamiento jurídico procesal regula las diligencias preliminares. No se hace demasiado uso de ellas, pero están en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 156 y los siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se inician con una frase que dice: todo juicio podrá prepararse, y a continuación indica una serie de posibilidades. ¿Normalmente para qué? Pues para determinar aspectos relativos a la legitimación, a la capacidad, a la representación de una persona, o para ubicar la cosa mueble que queremos reivindicar, por ejemplo. Queremos saber, queremos reivindicar un cuadro y queremos saber exactamente quién es la persona que lo tiene y le pedimos que nos lo exhiba. Bueno, está ahí, lo tiene usted. Bueno, pues ahora le voy a demandar porque creo que soy yo el propietario del cuadro y no usted. O, por ejemplo, en relaciones entre socios o en comunidades de propietarios para determinar las cuentas, para conocer las cuentas de la sociedad o documentos relativos a la contabilidad antes de meterse en una demanda y para evitar, para poder anudar debidamente todas las cuestiones básicas necesarias para iniciar un pleito de cualquier naturaleza. Esto es especialmente importante en materia de propiedad industrial, como veremos, ¿no? Y en esta materia, además, nuestro derecho ha experimentado una reforma muy importante con la transposición de directivas comunitarias, concretamente una directiva que es la 2004/48 del Consejo y del Parlamento, que se hizo en España a través de una ley, la ley 19 del año 2006, ¿no? La idea de la que parte la directiva es la constatación de que hay niveles desiguales de protección de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en el marco de la directiva, como en muchas normas comunitarias, es intelectual en sentido amplio, comprende tanto la propiedad intelectual, lo que nosotros llamamos propiedad intelectual, como la propiedad industrial de patentes y marcas, ¿no? Distintos niveles, por tanto, de protección en los distintos Estados miembros, y además también desiguales mecanismos de protección, es decir, no funciona eficazmente de la misma manera los derechos de propiedad intelectual en un país que en otro, y esto es lo que trata de evitar la directiva, que conforme a su propia naturaleza lo que persigue es armonizar las legislaciones de los Estados miembros o intentar que se armonicen para lograr esa igualdad en los niveles de protección y mecanismos eficaces, por lo tanto, de... Esto, además, es especialmente importante para España. Supongo que se habrá comentado aquí ya que estamos constantemente señalados por las organizaciones internacionales como uno de los estados en los que la protección de la propiedad intelectual en general es más débil y donde más problemas tenemos en todos los foros internacionales cada vez que acudimos, porque todo el mundo nos señala con el dedo a la hora de decir, bueno, pues aparte de España, la India, los países de Sudamérica, pues pocos más restan por someter a la disciplina de los tratados que por otra parte estamos constantemente ratificando, ¿no? Hay, sabéis, razones más que jurídicas, culturales en todo esto. La propiedad inmaterial casa poco con nuestra mentalidad. No se acaba de entender. Entendemos todos perfectamente que puede ser propietario de algo tangible, algo que se pueda tocar, pero de un derecho inmaterial eso no lo acabamos de ver, ¿no? Y, no sé si con razón o sin ella, a lo mejor resulta que tenemos una postura mucho más avanzada que otros, pero lo cierto es que esto nos coloca en una situación muy difícil en las relaciones internacionales, en particular con los países más industrializados, que son los que son, a su vez, titulares de más derechos de propiedad intelectual industrial, como es lógico, tanto de marcas como de patentes. Por eso, para España puede ser muy importante, desde el punto de vista económico, asegurar que, dar a entender a los terceros que estamos protegiendo eficazmente la propiedad industrial, por más que haya razones poderosas y muchas de ellas perfectamente compatibles, que al menos permiten criticar algunos de los planteamientos que hacen las sociedades más avanzadas acerca de este tema, sobre todo en materia de propiedad intelectual en sentido estricto, que bueno, nosotros con respecto a los países anglosajones, me refiero al derecho continental europeo, estamos bastante, bastante lejos, ¿no? Y una de las cosas en las que pone el acento la directiva, esta directiva 48/2004, es en que en muchos países no se regula adecuadamente el derecho de información. El derecho de información que debe asistir o que es preciso reconocer a los titulares de estos derechos para poder acceder a los datos sobre el origen o las redes de distribución de los productos o de las mercancías y también a determinada documentación que puede ser necesaria no solo para conocer la infracción misma, sino su alcance y, en su caso, las consecuencias de la infracción, ¿no? Hay que establecer mecanismos que permitan al titular de un derecho de marca, en este caso, saber, bueno, yo he detectado que hay determinados productos en el mercado que están infringiendo mi marca prioritaria y quiero saber de dónde vienen, cuántos hay en el mercado, quién los ha importado, en su caso, quién los está fabricando, quién los está marcando y cuál es el volumen de la comercialización para determinar a su vez el daño que me está causando a mí o la indemnización que puedo reclamar. Para garantizar la efectividad de este derecho, lo que ha hecho la ley 19/2006 es modificar, entre otras, la ley de enjuiciamiento civil e introducir dos nuevas diligencias preliminares, dos formas de preparar los juicios en materia de marcas, ¿no? De las que no se está haciendo demasiado uso, por lo menos por lo que respecta a mi experiencia en el juzgado mercantil de Coruña, pero que realmente tienen posibilidades, ¿no? Se limitan, por cierto, a actos a escala comercial, dice la ley. Actos a escala comercial que son los realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos. Siempre pasa que las definiciones que hacen las directivas comunitarias y las que se llevan al ordenamiento interno se quedan tan panchos con una cosa de estas, pero esto es muy difícil de determinar cuando realmente estamos ante un acto a escala comercial, ¿no? Y cuando estamos hablando de beneficios directos o indirectos, ¿no? Hombre, está claro, esto sirve al menos para excluir la posibilidad de solicitar medidas de este tipo con respecto a consumidores finales de buena fe. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, sabéis todos los litigios con las redes estas P2P, ¿no? Todo el problema que hay con materia de propiedad intelectual acerca de si son o no actos con ánimo de lucro, ¿no? Ánimo de lucro. Dice, bueno, yo no cobro por el intercambio de archivos, pero sí es verdad que en mi página pues hay publicidad de terceros, recibo o no recibo un beneficio indirecto por facilitar el intercambio de archivos, ¿no? Bueno, pues en materia de marcas también puede ocurrir algo parecido. Determinar cuándo estamos o no ante un acto a escala comercial no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil. Bueno, estas dos medidas que os voy a comentar están, ya digo, en el artículo 156 de la ley de enjuiciamiento civil, y la primera se refiere o tiene por objeto la obtención de datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial. De determinar, por lo tanto, el origen o las redes de distribución de productos o servicios infractores, ¿no? Lo que os decía anteriormente, el ejemplo de que el titular de la marca detecta que en el mercado han aparecido productos marcados ilícitamente, ¿no? Productos que además me están causando un daño, por ejemplo, al prestigio de mi marca y están deteriorándola, y por lo tanto quiero saber de dónde proceden. Ya sé que en este comercio los hay, pero quiero saber quién es el distribuidor y a su vez quién es el importador o quién es el fabricante, etcétera, etcétera, ¿no? Y a esta finalidad se orienta esta medida, que, como veremos, es bastante ineficaz, esta en particular, ¿no? Aquí la ley no exige más que una solicitud de una persona que tenga un interés legítimo. No exige un principio de prueba de la infracción ni de la titularidad del derecho, aunque normalmente sí que se aportará por parte del solicitante, ¿no? Y consiste en un interrogatorio. Realmente llamamos a la persona que designa al solicitante al juzgado para que preste declaración a tenor de unas preguntas que le va a formular el solicitante y requiriendo en su caso la exhibición de los documentos relativos a las preguntas que se le van a hacer. ¿De dónde sacó usted estas mercancías? ¿O cuál es el origen de estas mercancías? Pues los compré en almacenes Manolo. Exhíbame las facturas correspondientes a la compraventa de estas mercancías. Plum, 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 ¿no? A su vez, si se dirigen después contra el almacenista, saber de dónde las ha sacado, las ha importado de China, pues déjeme los documentos aduaneros relativos a la... o exhíbame los documentos que acrediten la importación desde China para identificar a su vez al exportador chino, para saber efectivamente. Por cierto, que esto puede tener su importancia en materia de agotamiento de la marca. No sé si os han hablado ya de la doctrina del agotamiento, de la posibilidad de que el titular legítimo de la marca haya comercializado productos marcados en un país, un estado fuera del espacio económico europeo, en China, por ejemplo, y que a su vez sean después importados desde España los productos que fueron puestos en el mercado lícitamente por parte del titular de la marca y traídos aquí, ¿no? A eso se puede oponer el titular de la marca. El titular de la marca puede prohibir esa importación. A diferencia de lo que ocurriría si ya la primera comercialización se hubiera producido dentro del espacio económico europeo. Ahí no podría prohibirla, ¿no? Bueno, pues en estos casos, las multinacionales, sobre todo, cuando por razones de política local comercializan productos, sobre todo las farmacéuticas, en determinadas regiones con precios o en condiciones inferiores a como los comercializan en Europa, por ejemplo, están muy vigilantes para evitar las importaciones paralelas, para evitar que alguien pueda traer el producto comercializado en Colombia al espacio económico europeo. Y a su vez hay mucha gente interesada en hacerlo para conseguir productos a un precio inferior y venderlos aquí con una ganancia superior, lógicamente, ¿no? Esta es una de las reacciones clásicas de los titulares de las marcas y puede ser muy necesario indagar el origen de la importación a través de una medida como la que os estoy planteando, aunque mucho más eficaz será la del número 8 o 256 que comentaremos después. Lo que sí es interesante es que este interrogatorio se puede dirigir contra la persona a la que vamos a demandar o a la que queremos como infractora, pero también contra otras que hayan estado en posesión de las mercancías, aunque sean meros intermediarios, a su vez las designadas por estas como origen de las mercancías, ¿eh? De modo que cabe la posibilidad de que, dirigida la solicitud contra una persona, el juzgado deba ir siguiendo, deba ir llamando a otras personas a solicitud del solicitante, perdón, a medida que vaya descubriéndose el origen o la red de distribución de las mercancías o de los servicios ilícitamente marcados. Bueno, desde luego más agresiva y más concreta es la medida del número 8 del 256 y más eficaz probablemente, porque esta lo que tiene por objeto es pedir la exhibición de o la aportación de documentos bancarios, comerciales, financieros o aduaneros que se presuman en poder de la persona contra la que se va a dirigir la demanda y que hayan sido producidos en un determinado tiempo, ¿no? Aquí ya lo que le pedimos directamente es queremos ver esos documentos, determinados documentos que tienen que ver con esta infracción que hemos detectado. Por eso aquí la ley ya exige la aportación de un principio de prueba. Es necesario, normalmente será necesario, que el solicitante acredite ser el titular de la marca infringida y además algún tipo de dato que permita señalar a una determinada persona como infractora de esa marca registrada, normalmente una marca notoria o renombrada, ¿no? Bien. La solicitud, creo yo, debe ser concreta, ¿eh? Hay que especificar, no puede ampararse a través de esta vía ningún reconocimiento general de la documentación del deudor. Queremos ver todos sus papeles o todos los papeles que tengan que ver con su actividad mercantil en el último año, porque hay que reconocer que esta clase de medidas, precisamente por ser muy agresivas, también se prestan a un uso ilícito y a la posibilidad de que quien las pide lo que quiera, lo que busque sea realmente otra cosa. Es cómo neutralizar a un competidor, ¿eh? Cómo neutralizarlo, cómo agobiarlo, cómo tal. Bueno, pues vamos a pedir una medida de este tipo, más o menos justificada, y de esa manera, aunque después la demanda que presentemos tenga una entidad mucho menor, vamos a asustarlo o vamos a meterlo en vereda, según los casos, ¿no? Aquí la ponderación judicial es muy importante y también en función de ella la caución, la importancia de la caución que el juez debe exigir al solicitante para cubrir los daños y perjuicios que la medida pueda eventualmente ocasionar. Bueno, la competencia ya os dije anteriormente, el juzgado de lo mercantil y tal. Sí que es importante destacar que la ley limita el uso de la información que pueda obtenerse a través de estas vías a precisamente la presentación, a la tutela jurisdiccional del derecho de propiedad industrial de que se trate. No se puede usar con otra finalidad distinta. E incluso cabe la posibilidad de que el juez pueda declarar reservada la información obtenida y suministrar al solicitante únicamente aquella que considere que pueda tener interés para la tutela judicial que vaya a solicitar del propio juzgado, ¿no? Lo que no se establece, en cambio, es una prevención, que yo creo que debe ser lógica, para el caso de que la demanda no se presente en el plazo que dice la ley, que es un plazo de un mes, creo recordar, plazo de un mes. Lo único que se prevé para el caso de que la demanda no se presente en el plazo de un mes es la pérdida de la caución. El solicitante tiene que prestar una caución al principio y si no presenta la demanda en el plazo de un mes, la pierde. La pierde en beneficio del demandado, entre comillas, ¿no? Pero no le prohíbe la ley, como yo creo que debe ser lo lógico, utilizar esa información en una demanda presentada un mes y medio después o dos meses y medio después. Parece lógico que fuera así, pero no lo es, ¿eh? Por lo menos. Y esto pues se puede prestar un poco, lo que os decía, a un uso espurio de estas diligencias y a un uso con finalidades a veces diferentes a las que la ley marca. Y en cuanto a la efectividad, pues la primera, os decía anteriormente, que el número 7 del 256, que se instrumenta a través de un interrogatorio. Y lo del interrogatorio, aquí la ley ni siquiera dice que sea bajo juramento o promesa de decir verdad. Sí lo dice en otras diligencias preliminares del 256, pero no en esta. El interrogatorio, la prueba de interrogatorio en los juzgados civiles, no se hace bajo juramento o promesa de decir verdad. El mecanismo de la prueba de interrogatorio consiste, yo le pregunto a usted y lo que usted reconozca y le perjudique, hace prueba contra usted. ¿Vale? Naturalmente que si el interrogado se niega a contestar o contesta con evasivas o tal, el juez tiene que advertirle, mire, o contesta claramente, o tengo por cierto el hecho que le están preguntando, ¿eh? Así que haga usted lo que quiera, pero nada más. No hay falso testimonio, ni perjurio, ni cosas de ese tipo, a diferencia de otras legislaciones, en el hecho de que el que es parte en un pleito no diga la verdad en un pleito. Esto a veces se olvida, pero es así. Bueno, pues en el interrogatorio, para averiguar el origen o las redes de distribución de los productos y servicios marcados, tampoco se hacen prevenciones especiales, de modo que nos limitamos a preguntar. Pero aquí no podemos utilizar ese otro mecanismo que sí prevé la ley de enjuiciamiento civil con respecto al interrogatorio. Mire, le advierto que como no me conteste o me conteste con evasivas, voy a tener por cierto este hecho, porque son diligencias de investigación, de averiguación. Es muy difícil atribuir carácter positivo en este caso a un silencio o a una respuesta evasiva. Si yo le pregunto de dónde ha sacado estas mercancías y digo no contesto, pues no puedo deducir que las ha sacado de Checoslovaquia o de Chequia, mejor dicho, ¿no? Es decir, no puedo sacar semejante conclusión, ¿entendéis? Entonces, aquí por eso yo creo que la medida es relativamente ineficaz ante quien está debidamente asesorado y, sobre todo, quien está a la defensiva ante o quien está protegido, a su vez, por el distribuidor principal y dice, mira, no me metas en un lío porque si no me metes en un lío te seguiré sirviendo mercancía y si no te voy a cerrar el grifo, por ejemplo, ¿no? Sino otra clase de medidas o de advertencias estas que no se pueden reseitar, ¿no? En cambio, la exhibición documental de documentos, esta sí que tiene algún mecanismo eficaz para el caso de que de una negativa a exhibir documentos que se presumen en poder de una determinada persona y configurados, creados en un determinado tiempo, porque aquí la ley sí que prevé la posibilidad de que el juez acuerde incluso hasta la entrada y registro para localizar esos documentos, siempre lógicamente bajo criterios de proporcionalidad y bajo las exigencias de motivación de la resolución que debe dictarse, que con todos los sacramentos propios que exige la violación de un derecho fundamental, como podría ser el de la inviolabilidad del domicilio en su caso, ¿no? Pero bueno, sí que hay otras medidas coercitivas, incluso la posibilidad de advertir de incurrir en delito de desobediencia a los mandatos de la justicia, que yo creo que es más difícil de argumentar o de articular, quiero decir, en el caso de la otra medida, cuando hay una simple negativa o una reticencia contestada a determinadas preguntas, ¿no? Yo os digo que estas diligencias preliminares no tienen un uso profuso, al menos en la práctica de los juzgados mercantiles, sí más medidas similares en el ámbito de la propiedad, bueno, o de estas mismas en el ámbito de la propiedad intelectual por parte de Microsoft o de estas entidades titulares de programas informáticos sistemáticamente pirateados y que en ocasiones cuando detectan o quieren meter miedo en un determinado sector, pues inician diligencias de este tipo, más que nada como aviso a navegantes, ¿no? Porque si de pronto llamamos a un profesional o a una empresa del sector que sea bajo la amenaza de una demanda tremenda porque tiene todos los programas propiedad de Microsoft pirateados, pues esto se corre normalmente el bulo entre el resto de la gente del sector y normalmente pues empiezan a pedir licencias donde antes no se pedían. Es decir, se utilizan también desde luego como arma coactiva, indudablemente, indudablemente. Pero bueno, también hay que reconocer que todo procedimiento judicial tiene una función coactiva, en definitiva. Se trata de imponer, lógicamente, un derecho frente a quien no quiere respetarlo. Eso es cierto. Bueno, después de todo esto de la preparación del juicio, vamos a entrar ya en la tutela propiamente dicha y en particular en la tutela cautelar. Que es las medidas cautelares tienen aquí, en este ámbito, una importancia especial. Sobre esto, de la tutela cautelar, el Tribunal Constitucional nuestro se ha preocupado en muchas ocasiones de enlazar tutela cautelar con tutela judicial efectiva. Realmente dice, bueno, es el contenido básico del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, el que sea posible solicitar y que se adopten cuando sean procedentes medidas cautelares, medidas asegurativas del derecho cuya efectividad solicito. Está claro que no es necesario ni siquiera invocar la consabida lentitud de la Administración de Justicia, que por supuesto más que un tópico es una auténtica realidad, pero aunque no fuera así, siempre en cualquier procedimiento judicial o incluso arbitral, desde el momento inicial del proceso hasta el momento final, cuando obtenemos la tutela que habíamos solicitado, hay que respetar plazos, aquí está mi demanda, emplazamiento, tiene usted 20 días para contestar, audiencias, hay que practicar pruebas, hay que resolver los recursos interlocutorios que se vayan interponiendo y hay que editar una sentencia y todo eso exige tiempo, lógicamente, exige tiempo. No tiene ningún sentido que quien es titular de un derecho no tenga mecanismos para decir, bueno, yo soy titular de un derecho, me lo han violado, me lo están infringiendo y por lo tanto solicito la tutela a mi posición, a mi derecho inscrito, en este caso en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero resulta que tengo que esperar, pues en el juzgado más diligente de España, pues como mínimo 5, 6, 7 meses como mínimo para tener una sentencia que a lo mejor ni siquiera es firme porque después habrá un recurso de apelación y después en su caso podrá ir el asunto al Tribunal Supremo. Es necesario garantizar de alguna manera mi derecho en todo este espacio, ¿no? Y a esta finalidad se orientan las medidas cautelares. No siempre son necesarias, pero sí lo son en la mayor parte de los casos y es raro el proceso en materia de propiedad industrial que no comienza con una solicitud de medidas cautelares simultánea a la demanda o previa a la demanda, que enlaza desde luego directamente con la tutela judicial efectiva. Yo creo que esto es fácil de ver y bueno, después si el que quiera le dejaré el texto que he preparado para esta charla y aquí tengo la reseña de algunas sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren precisamente además en un asunto de los litigios, de los varios litigios sobre la marca Nike, la marca Nike, vamos, decíamos antes, ahora decimos Nike todos, que dio lugar a unos pleitos fantásticos en España, entre otras cosas, porque ya antes de desembarcar aquí los americanos, pues estaba registrada la marca Nike, bueno, había de todo, ¿no? Y es posible que en el despacho de Lema de Besa se haya llevado alguno de estos asuntos, no estoy muy seguro. Bien, desde luego ya sobre la importancia de las medidas cautelares en este ámbito, el profesor Fernández Novoa, que no sé si ha estado por aquí, que creo que sí, en un tratado que manejamos como la Biblia, todos los que de vez en cuando tenemos que asomarnos a la propiedad industrial, dice que la verdadera el remedio más eficaz de la propiedad industrial y de las marcas en particular es la tutela cautelar, las medidas cautelares, ¿no? Y pone el acento en los supuestos en los que los productos distribuidos bajo la marca infractora sean de baja calidad. Dice, en estos casos el prestigio de la marca, el goodwill de la marca, se va a ver irremisiblemente dañado. Ni siquiera el hecho de que con posterioridad podamos reconocer una indemnización de daños y perjuicios va a servir para reparar lo que ya es irreparable, porque el mercado ya no identifica los productos con el prestigio con el que yo les quería dotar, ¿no? Sino que ahora pues se ha rebajado ese prestigio por culpa de que un competidor ha marcado también sus productos de forma igual o parecida y bueno, pues ahora ya he perdido todo lo que he tratado de obtener durante muchos años de inversiones y de producción en calidad, ¿no? Pero todo este enfoque, si os fijáis, el enfoque este que pone el acento en la necesidad de intentar evitar que durante la pendencia del proceso pueda proseguir la infracción, no es tanto el propio de una medida cautelar como más bien el propio de una tutela sumaria de ciertos derechos. Es una diferencia un poco sutil, pero que se entiende fácilmente. Cuando hablamos de medidas cautelares, en el sentido clásico, lo que se trataba es de asegurar que cuando se dicte sentencia se va a poder ejecutar. El caso típico de la medida cautelar es el embargo preventivo. El embargo preventivo dice, bueno, pues yo que pido una cantidad de dinero frente a este señor, pido que se le embarguen preventivamente bienes para que en el momento en que se dicte sentencia no haya malbaratado sus bienes, no haya dispuesto de ellos y ya no tenga nada con qué hacer efectivo yo mi crédito, ¿no? Y por lo tanto, bueno, de esta manera aseguro mi crédito y cuando se dicte sentencia simplemente ese embargo preventivo se convertirá en embargo ejecutivo y o lo convertiremos y por lo tanto haré efectivo mi crédito sí o sí, ¿no? Aquí estamos hablando de otra clase de medidas que realmente son anticipatorias del fallo. Aquí lo que decimos es que es necesario adoptar medidas que permitan poner fin a la actividad infractora desde un principio. Alguien está comercializando productos, yo soy el titular de la marca, este otro señor tiene un peor derecho que el mío o no tiene ninguno, y yo quiero que se le prohíba continuar con la comercialización de esos productos o seguir vendiéndolos de esta manera. Y por lo tanto lo que quiero es que se anticipe un poco el pronunciamiento favorable que voy a obtener en la sentencia definitiva. Claro, esto no es exactamente en sentido tradicional tutela cautelar, sino más bien tutela sumaria de un derecho. El juez lo que tiene que hacer es, a la vista de la apariencia de buen derecho, a la vista de la titularidad que esgrime el solicitante y a la vista de que la otra parte no tiene tan buena apariencia de buen derecho como tiene el actor, pues decir, bueno, pues de momento le doy la razón y ya veremos, ¿eh? Es verdad, le voy a exigir una fianza, una caución para cubrir los daños y perjuicios, pero de momento le prohíbo a usted seguir comercializando los productos, que es la medida cesatoria más eficaz en este ámbito o, en fin, sin perjuicio de cualquier otra, ¿no? Hay que reconocer, decía anteriormente, que en materia de marcas las medidas son especialmente eficaces, sobre todo porque es muy frecuente en este ámbito actitudes en el mercado de estas que llaman muy sutilmente los mercantilistas de acercamiento a la marca, ¿no? De acercamiento, bueno, más bien de piratería se podría decir, pero no siempre así, pero en muchos casos de lo que se trata es, por ejemplo, marcas de bloqueo, conseguir intentar, por ejemplo, en el registro de la propiedad, sabiendo que va a desembarcar una multinacional en España que va a empezar a comerciar sus productos, pues yo me adelanto y voy copando el registro con marcas que no tengo ninguna intención de usar, pero que me van, bueno, que las voy a rentabilizar cuando llegue el momento, porque me voy a oponer a la comercialización de esos productos en España y por lo tanto lo que haré será negociar, entre comillas, con la multinacional para venderle mi marca, y si no le sostengo un pleito hasta el final. Pero en muchos casos se tratan simplemente de actitudes de que inconscientemente sabe que está infringiendo una marca con la comercialización de un producto y bueno, pues que me demande, le obligo a sostener un pleito largo, le obligo, apelaré, iré al Supremo, estaremos durante años y durante todo este tiempo, pues la incertidumbre seguirá sobre uno de los valores fundamentales de una empresa, que es los derechos de propiedad industrial, ¿no? Cuando, por ejemplo, se quiera salir a bolsa o se quiera vender la empresa, no podrán dejar de decir los gestores, oiga, tenemos un litigio pendiente sobre la marca que constituye el principal activo de nuestra empresa, por ejemplo, ¿no? O cinco litigios, y esto sí siempre hace disminuir el valor de una empresa, siempre incomoda, ¿no? Pues para evitar precisamente, digamos, actitudes de este tipo, carentes lógicamente de fundamento, otra cosa es cuando no lo tienen, las medidas cautelares son muy eficaces. Y bueno, sí, hay un litigio sobre esta marca, pero mire, ya le hemos bloqueado, hemos pedido una medida cautelar, le hemos prohibido comercializar los productos y ya, digamos, el tribunal ya ha visto que tenemos una apariencia seria de buen derecho y es muy probable que el litigio lo vayamos a ganar, si no en todo, si no por goleadas y al menos en parte, ¿no? Desde otro punto de vista, esta misma intensidad que tienen la tutela cautelar en materia de marcas es también su principal riesgo. Esta misma importancia que tienen es el principal riesgo que tienen las medidas cautelares. Y aquí es donde entra el problema del equilibrio de la ponderación judicial. A mi modo de ver, muy difícil. Muy difícil. Por una parte, tenemos que hay que, efectivamente, garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva del titular de una marca. Pero ¿qué pasa con el derecho a la tutela judicial efectiva del demandado, del que no es titular de una marca? Y bueno, pues aquí de alguna manera también habrá que saber, que por supuesto es titular del mismo derecho fundamental, Y que, que incluye, desde luego, el derecho a oponerse a una demanda infundada. Si, por mucho que sea titular de una marca, el actor, el demandante, la que yo estoy usando, bien, se parece, pero no son signos similares, no son signos similares en el sentido de que generen derecho de que generen riesgo de confusión, en el sentido de la ley de marcas. Yo mantengo que yo puedo seguir usando mi marca, aunque se parezca mucho a la del actor, porque yo comercializo productos esencialmente diferentes, y por lo tanto no hay ningún riesgo de confusión. O bien los productos que yo comercializo son idénticos, pero las marcas no se parecen tanto como dice el actor. Y dice, bueno, pues esto es un problema a veces muy sutil y bueno, y no siempre claro para todo el mundo. No sé si bueno, podría poner muchísimos ejemplos, pero bueno, el de Nike, Nike, por ejemplo, de antes, ¿no? Pues gráficamente es lo mismo, N-I-K-E, ¿no? Pero uno es la diosa de la fortuna, ¿no? El Nike, y se ve así, y el otro se pronuncia en inglés Nike, ¿no? Bueno, ¿es la misma marca o no lo es? En fin, depende. Depende de qué clase de producto se comercializa y depende también, en este caso, del carácter renombrado de la marca Nike, es un aspecto diferente. Pero bueno, lo que quiero decir es que no todos los litigios en materia de marca son tan claros, ¿no? Y siempre hay... nadie en su sano juicio se opone a una demanda en materia de marca si no cree que tiene al menos parte de razón. Bueno, sí, alguien en su sano juicio que busque otra clase de finalidades, pero bueno, en general no hay por qué presumir la mala fe en esta clase de comportamientos. Y claro, si dotamos de demasiada importancia a la tutela cautelar, lo que estamos haciendo es neutralizando absolutamente la posibilidad de una oposición a una demanda infundada. Pensar, por ejemplo, quien está preparando la salida al mercado de productos marcados con un signo, el que sea, y que bueno, ha hecho unas inversiones enormes y tiene sus almacenes llenos y pues comienza la comercialización pues colocando sus productos en yo qué sé, pues aquí en el área central, en el Corte Inglés, en cuatro o cinco sitios para tantear el mercado a ver cómo responde, y inmediatamente es detectado por otra firma que tiene una marca registrada que estima prioritaria y que considera que la actuación del demandado está infringiendo sus derechos prioritarios y le pone unas medidas cautelares en ese momento crítico en el que todas las inversiones que se han hecho durante años pues tienen que empezar a rendir, a dar frutos, ¿no? Claro, en ese momento, si me dicen que me van a bloquear mi actividad comercial, si no me van a permitir la comercialización de los productos que he envasado de esta manera y que tengo ya preparados para sacar al mercado, me han hecho polvo, ¿no? Y a veces ni siquiera compensa litigar, porque para cuando me den la razón, si es que la tengo, si me han impuesto una medida cautelar, resulta que todo mi negocio se ha ido al traste, ¿eh? Y todo mi negocio se ha ido al traste, además, por mucho que el juez exija una caución al solicitante, lo cierto es que en muchos casos ni siquiera la responsabilidad patrimonial universal del 1911 del Código Civil va a servir para cubrir todos los daños que se pueden causar por esta vía. Aquí está entonces el problema del equilibrio a la hora de adoptar medidas cautelares. ¿Qué se hace en este caso? ¿No? Recordaréis, pues esto no tiene que ver con las marcas, el supuesto que fue de la OPA de esa empresa energética, ¿verdad? Hace poco, hace dos o tres años, no me sale la palabra, de gas natural, ¿verdad? Se adoptaron medidas cautelares en el juzgado que prohibían dar determinados pasos en la adquisición de las acciones de una sociedad. Bueno, una medida de este tipo puede causar unos daños tan grandes, que hay que adoptarlo con absoluta seguridad de lo que se está haciendo y con cobertura de todos los daños y perjuicios que se puedan causar. Las medidas cautelares se piden siempre bajo la responsabilidad del solicitante, pero desde luego muchas veces al juez no le llega la camisa al cuerpo cuando tiene que adoptar una medida de este tipo, porque el problema del equilibrio y de justicia en estos casos es siempre muy, muy difícil, ¿no? Hay, sin embargo, algunos mecanismos que permiten mitigarlo. En primer lugar, la contracautela. Es una institución que permite al que ha sido afectado por una medida cautelar liberarse de ella, dando a su vez fianza para cubrir los daños que puedan causarse a la otra parte en el caso de que efectivamente la sentencia sea estimatoria. Y sobre todo con la adecuada aplicación del principio de proporcionalidad que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil y que obliga a no adoptar una medida determinada cuando se pueda adoptar otra que sea igualmente eficaz y que sirva igualmente para adoptar la medida. Es decir, el solicitante siempre va a pedirlo más, ¿no? Pero dice, bueno, para la finalidad que usted persigue, esta otra medida llega, y si llega esta otra medida, no la adopto esta, adoptamos esta otra. Se pueden graduar las medidas cautelares y se deben graduar además para evitar el riesgo que os estaba comentando anteriormente. Sobre los presupuestos de toda medida cautelar, posible que sobre esto no merezca mucho la pena ahondar, pero sabéis que el primero de ellos, el periculum in mora, siempre el peligro en la demora, es uno de los presupuestos básicos de una medida cautelar. Solamente se pueden adoptar medidas cautelares cuando efectivamente, con la finalidad de evitar que durante la pendencia del proceso se puedan producir situaciones que impidan o dificulten la eficacia de la sentencia. Y precisamente, se trata, por así decir, de la concreción, del propio fundamento de las medidas cautelares, ¿no? Y por esa razón, porque la conducta pasiva del titular del derecho anterior a la solicitud puede revelar que no existe realmente peligro en la demora, hay que denegar las medidas cautelares cuando con ellas se pretendan alterar situaciones consolidadas por el paso del tiempo. Imaginaos, por ejemplo, que en el mismo mercado concurren los productos del titular de la marca con los productos infractores durante mucho tiempo. Esto del mucho tiempo depende de los sectores, claro, porque hay algunos en los que las cosas se mueven con mucha rapidez y otros que no se mueven tan rápido, ¿no? Pero, bien, consisten más o menos pacíficamente o de malos modos, te enseño el diente de vez en cuando, pero nada más que eso, y al cabo de 3 años se presenta una demanda y se pide medidas cautelares de cesación, que cesen la comercialización de esos productos. Hombre, a usted ha consentido 3 años de comercialización, no me venga ahora con esas. Litiguemos, si quiere, sobre si yo debo, si mi marca infringe o no la suya, pero no me impongo una medida cautelar, ¿eh? Porque yo creo que esto es básico, sobre todo en materia de marcas, en relación con el uso obligatorio de la marca, del que no sé si os han hablado ya, porque en principio forma parte del contenido de la marca, no solamente el derecho a usarla, sino la obligación también de usarla y la posibilidad de que si en 5 años no se ha hecho un uso efectivo real de la marca, pueda ser esta caducada en su caso, ¿no? Bueno, la apariencia de buen derecho, lo que se expresa normalmente con la palabra esa de fumus bonum iuris, ¿no? Humo de buen derecho, ¿no? El humo de buen derecho. Aquí es necesario que el juez valore, o que el solicitante aporte siempre justificaciones, normalmente documentales, o datos, argumentos, etcétera, que conduzcan a fundar por parte del tribunal el convencimiento de, no de que lleva razón en cuanto al fondo del asunto, pero sí una determinada orientación en cuanto al fondo del asunto, aunque se dice la ley sin prejuzgar sobre el fondo del mismo. Esto es casi imposible. Desde luego no se puede ser en esta materia, no se puede llegar a este nivel de sutileza, ¿no? Siempre se prejuzga sobre el fondo del asunto, naturalmente que sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cuidado. Es decir, bueno, aparentemente usted, mejor dicho, tiene un derecho mejor que es el de este, que el del demandado, aparentemente, quiero decir. No podemos entrar en la práctica de pruebas, no podemos entrar a resolver sobre el fondo de todas las cuestiones que hay que plantear, pero prejuzgo que de alguna manera que sí, usted va a tener mejor derecho que este señor y por lo tanto adoptamos las medidas cautelares que usted solicita, ¿no? Cuando se trata de litigios de materia de infracción, de violación de la marca, esto normalmente ya se sustenta en el propio registro de la marca. Yo puedo aportar mi título de la Oficina Española de Patentes y Marcas, soy el titular registral de este signo y vea usted cómo se está infringiendo con estos productos que está comercializando este señor. Y por lo tanto, la apariencia de buen derecho en este caso beneficia siempre al actor. Pero no ocurre así, en cambio, en los litigios en materia de nulidad o caducidad, porque aquí el titular registral es el demandado, precisamente. Lo estoy demandando porque yo creo que esa marca que está registrada a su favor, a su nombre, es nula, o porque estando registrada y no siendo nula, está caducada por no uso en los 5 años, por ejemplo, anteriores a la presentación de la demanda. En este caso, si hay una apariencia de buen derecho, es la que beneficia, por así decir, al demandado y es más difícil de realmente adoptar una medida cautelar en ese otro contexto, ¿no? La caución es el otro presupuesto básico en la adopción de medidas cautelares. El solicitante debe, ya en su solicitud inicial, ofrecer la prestación de una caución, una fianza suficiente para cubrir los daños y perjuicios que la adopción de la medida pueda causar al demandado, ¿no? Ya os digo que esta cobertura, en principio, deberían parar todos los que se pueden producir, pero no es así en la Ley de Enjuiciamiento Civil, precisamente porque la ley también trata de equilibrar la finalidad de la caución con el derecho a la tutela judicial efectiva, porque dice la ley, el artículo 728, dice que no se ha de basar exclusivamente en una estimación inicial de los daños y perjuicios, sino que ha de tener en cuenta la naturaleza y contenido de la pretensión y la valoración que se realice sobre el fundamento y solicitud de la medida. Es decir, cuanto más fuerte sea la apariencia de buen derecho del solicitante, la caución puede reducirse, puede reducirse. Esto es peligroso también, ¿eh? Es peligroso porque hacer un prejuicio basándose, bueno, en la firmeza de la apariencia de buen derecho, bueno, la caución va a ser mínima y después resulta que las pruebas salen de otra manera, las alegaciones permiten destruir esa apariencia tan, tan maja que tenía el actor con su demanda y resulta que no es así y los daños que se han causado son muy superiores a los que puede cubrir la fianza que se ha exigido en su momento, ¿no? La audiencia del demandado es el presupuesto básico también, siempre han de adaptarse como regla general con audiencia del demandado, pero la ley permite también que cuando haya razones de urgencia o de necesidad debidamente acreditadas se puedan adoptar sin audiencia del demandado, pero eso sí, una vez adoptadas en el plazo de 20 días el demandado tendrá el derecho a oponerse a las medidas cautelares adoptadas y por lo tanto a que se alcen las que se han adoptado. Incluso cabe la posibilidad de que se pidan con carácter previo a la demanda cuando concurran especiales razones de urgencia o necesidad, en este caso con la obligación de presentar la demanda en el plazo de 20 días a partir de la fecha de la adopción. De esto también se hace mucho uso y se hace muchas veces un uso espurio también de esta solicitud previa a la demanda, con la que se trata de evitar el esfuerzo que implica la presentación de una demanda y la aportación de tal, porque muchas veces se obliga con ellas a negociar a la otra parte, es decir, bueno, ya he adoptado medidas cautelares, ya las tengo adoptadas, tengo ahora 20 días para preparar la demanda y presentarla, por supuesto ya me he preparado, por si acaso no tengo más remedio que presentarla, pero muchas veces una vez adoptada la medida, al día siguiente alguien levanta un teléfono y se abre una vía de negociación con la otra parte y se evita la presentación de la demanda. Con razón o sin ella, pero se evita. Bueno, la ley de marcas, ya os dije anteriormente, no contiene una regulación específica en esta materia, se remite en materias de derecho procesal a la ley de patentes, y en la ley de patentes sí hay una regulación concreta de medidas cautelares, pero una regulación que ya no tiene ningún sentido, porque en realidad la ley de patentes es del año 86 y la ley de enjuiciamiento civil, la ley 1/2000, ya contiene una regulación amplia, enunciativo además, no un catálogo cerrado de medidas cautelares y mucho más perfecta técnicamente que la que contiene la ley de patentes. Por lo tanto, no tiene ningún sentido mantener un supuesto régimen especial para los litigios en materia de marcas cuando ya la ley general, que es la ley de enjuiciamiento civil en este caso, pues es de hecho mucho más completa que la ley especial. Pero bueno, no hay realmente especialidades relevantes en la ley de patentes y las cuatro medidas cautelares que contempla, que ahora denunciaré, ya se encuentran en el catálogo del 727 de la ley de enjuiciamiento civil, por lo tanto no creo que sea necesario mantener, bueno, no, el legislador mantenga todavía el sistema de la ley de patentes, pero bueno, con todo ya en la ley de marcas también hay algunos supuestos de medidas cautelares, bueno, cautelares podemos llamarlas, en relación a un determinado tipo de acciones. Por ejemplo, cuando se reivindica la propiedad de una marca, la acción reivindicatoria del artículo 2 de la ley de marcas, el que ha solicitado de mala fe o con infracción del derecho legal o contractual el registro de una marca, el perjudicado puede reivindicarla, puede colocarse en su posición. Es decir, esa marca me debería pertenecer a mí, esa solicitud de registro, ese registro de marca debería pertenecerme a mí porque este señor, habíamos llegado a un acuerdo, tenemos una sociedad, por ejemplo, o una comunidad familiar o lo que sea, y ese signo fue creado en esta comunidad, íbamos a registrarlo y este tío se nos adelantó, de mala fe, además. Entonces, lo que pedimos es colocarnos en la posición del titular de la marca. Esto es lo que persigue la acción reivindicatoria. Pues bien, siempre que se presente una acción reivindicatoria, ya el juez de oficio debe dirigir un mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas diciéndole si ha presentado esta demanda, ténganla en cuenta, e incluso suspenda el proceso de registro de la marca cuando todavía no se haya logrado el registro. Y también en los casos de acciones de nulidad o de caducidad de las marcas registradas, en este caso a instancia del solicitante, no de oficio, el juez dirige mandamiento al registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas y le pide que anote preventivamente la demanda en el registro para que cuando se dicte la sentencia también se libre el correspondiente mandamiento y produzca eficacia frente a todos y nadie pueda alegar buena fe derivada de su adquisición de un derecho de un registro libre de polvo y paja, ¿no? Estoy hablando con toda mecha y interrumpirme cuando queráis, pero hasta ahora no he tenido mucho éxito en eso. Pero bueno. Bien, os decía anteriormente que las medidas cautelares de la ley de patentes no tienen especialidad relevante frente a las de la ley de enjuiciamiento civil, a las que contempla ya el catálogo de la ley de enjuiciamiento civil. Por ejemplo, la cesación de actos que violen el derecho del peticionario y su prohibición cuando existen indicios racionales para suponer la inminencia de los actos. Aquí de lo que se trata es de una medida claramente anticipatoria, como medida cautelar que cese en la comercialización o como medida cautelar que se le prohíba llevar a cabo eso que está preparando hacer. Además, la ley hoy, después de la reforma del 96, permite dirigir también estas solicitudes contra intermediarios, aun cuando el acto que está llevando a cabo no sea en sí mismo constitutivo de una infracción. Se le puede prohibir, oiga, deje usted de distribuir esos productos, ya sabemos que usted no es el infractor, pero como, por ejemplo, una empresa de transportes que tiene sus almacenes de logística o lo que sea, depositadas unas mercancías, pues no los distribuye a pesar de que tiene ese contrato con el productor o con el comercializador, porque hay una medida cautelar instada por un solicitante, por un titular de un derecho prioritario, por ejemplo, ¿no? La retención o el depósito de objetos producidos o importados con violación del derecho y de los medios exclusivamente destinados a la producción o realización del procedimiento patentado, en este caso de la ley de patentes, a las marcas en este caso, también es una medida complementaria de la anterior, ligada normalmente a acciones de cesación. En este caso lo que se pide, bueno, vamos a retener todos estos productos, están en este almacén, aquí se quedan, de aquí no pueden salir, o bien se precinta o bien se le da una orden dirigida al judicial bajo procedimiento de incurrir en delito de desobediencia a la persona que esté custodiando el almacén, y en fin, pues se trata de evitar lógicamente su salida y la continuación de una infracción que se había iniciado. Pero esta medida lógicamente es muy difícil de adoptar cuando no se conocen exactamente los lugares donde se encuentran los bienes, es decir, cuando se trata de un almacén de logística, de un almacén en la aduana, en el puerto, pues es relativamente fácil. O hay un container que acaba de llegar a puerto y sabemos que viene de la misma empresa y tratamos de bloquearlo para evitar que pueda salir al mercado, pues no tiene demasiadas dificultades. Pero cuando no es así y se pide la retención o el depósito de los bienes, pues normalmente se está pidiendo una medida casi imposible de adoptar, porque habría que dirigirse a todos los comercios, todos los almacenes en los que se pueda sospechar que hay bienes de esta naturaleza, y eso sería realmente muy difícil de llevar a cabo. El afianzamiento de la indemnización de daños y perjuicios, esta sí que es una clásica medida cautelar y está ligada a los supuestos en los que por la vía de la acción de marcas lo que se persigue también es una indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Normalmente, ¿cómo? A través del embargo preventivo, ¿no? El embargo preventivo o sustitución a través de una fianza que pueda prestar el demandado para asegurar la efectividad de la indemnización de daños y perjuicios que hay que llevar a cabo. Y por último, las anotaciones registrales que procedan. Estas cuatro medidas, que son las que contempla el artículo 134 de la Ley de Patentes, las podéis encontrar también y mejor reguladas además en el artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, ya os digo, en mi opinión, no es ningún necesario en absoluto mantener este supuesto régimen especial de la Ley de Patentes, porque el general ya colma suficientemente las necesidades en este marco. Y ya para finalizar, pues unas breves referencias al juicio. Demanda que, sabéis, dentro de las modalidades de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en principio dos básicas, el juicio ordinario y el juicio verbal, todas las demandas en materia de propiedad industrial deben canalizarse a través del juicio ordinario, que es un juicio con mayores posibilidades alegatorias y con, digamos, el juicio básico que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil. Juicio ordinario siempre, salvo que se trate de demandas en las que exclusivamente dirigidas a reclamaciones de cantidad, que es raro, pero podría ser, por ejemplo, para el cobro de una licencia de una marca, de una regalía, lo que yo cobro por licenciar una marca, cuando la pretensión no exceda de 3.000 euros, que es más raro, ¿no? Pero bueno, no sé si han cambiado las cuantías, porque últimamente estoy un poco pez. Sé que hoy entra en vigor la nueva ley para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a ver si me la leo esta noche, porque todavía no he entrado en ella. Bueno, el juicio ordinario, el esquema es bien conocido. La demanda, en primer lugar, que puede ir precedida o acompañada de medidas cautelares, según lo que acabamos de ver. Auto de admisión de la demanda, hoy decreto del secretario, esto sí que me lo he leído, es el secretario hoy el que admite a trámite la demanda, y se acuerda el emplazamiento del demandado por 20 días. Se le da traslado de la demanda y de los documentos aportados, normalmente un par de cajas con muestras, etcétera, y tal, al demandado para que conteste a la demanda en el plazo de 20 días hábiles, lógicamente. Si formula reconvención, que es muy habitual en los litigios en materia de marca, sobre todo en demandas de infracción, que el demandado reaccione pidiendo a su vez la caducidad de marcas del actor. Es decir, me está demandando como titular de esta marca, pero el actor es también titular de esta otra que no está usando. Y como no está usando, yo pido que se declare la caducidad de estas marcas. Y es muy frecuente que se reaccione no solo contestando a la demanda, sino también formulando una demanda reconvencional o pidiendo la nulidad de la marca bajo cuya tutela se pretende el amparo judicial, ¿no? Después se convoca la audiencia previa al juicio, la audiencia previa que tiene por objeto en principio llegar a un acuerdo entre las partes, intentar una transacción, solventar las cuestiones procesales que se hayan podido plantear que puedan impedir una sentencia sobre el fondo, proponer pruebas, resolver sobre la prueba y disponerse a dar ya día y hora para la celebración del juicio. El juicio, en el que se practican las pruebas previamente admitidas, salvo aquellas que ha habido practicar antes en algunos casos, y a continuación los abogados informan el derecho y sobre los hechos y el derecho de sus repetidas pretensiones, y después la sentencia, que se dicta en el plazo de 20 días, cuando se dicta el plazo de 20 días, ya sabéis que lo de los plazos rige para todo el mundo, menos para el juez, que normalmente se lo salta a la torera, y siempre tenemos la excusa de que el juzgado está muy mal, ¿no? Y es verdad que es una excusa que funciona muy bien, pero porque es cierto, pero al mismo tiempo hay que reconocer que la sentencia no se edita en plazo casi nunca, por lo menos, pero bueno, pocas veces. Con la posibilidad también de acordar diligencias finales, es decir, solamente determinadas pruebas que no se han podido practicar en el periodo probatorio o que hay que repetir de alguna manera, se puede el juez acordar la práctica de diligencias finales, que antes se llamaban diligencias para mejor proveer, como sabéis, y se conocían en el argot judicial como diligencias para mejor dilatar, ¿no? Que era una forma de conseguir, pues no tengo que poner la sentencia, pongo unas diligencias para mejor proveer y de esa manera pues no tengo que poner la sentencia, ¿no? En cuanto a la legitimación, depende naturalmente de la naturaleza de la acción que se ejercite. En acciones de infracción normalmente es el titular registral de la marca el que ejercita la acción. Es el titular aquel al que la ley reconoce el derecho de exclusiva, por lo tanto el derecho a oponerse a que otras personas sin su consentimiento utilicen la marca para designar la misma clase de productos u otros similares cuando pueda producirse riesgo de confusión. Por eso dice la ley en el artículo 40 que el titular de la marca registrada podrá ejercitar ante los órganos judiciales acciones civiles o penales, también lógicamente sin perjuicio de la posibilidad de someter esta clase de litigios también a arbitraje cuando sea posible, ¿no? Acciones de nulidad o caducidad, en cambio, el actor acciona frente al titular registral de la marca. Aquí la posición se altera. Lógicamente, el demandado es el titular de la marca cuya nulidad o cuya caducidad se solicita. Y la legitimación aquí está reconocida en términos amplísimos en la ley de marcas, pero no como una acción popular, a pesar de que a veces, o pública, mejor dicho, a veces no se entiende así. Lo que la ley legitima para, por ejemplo, el ejercicio de las acciones de caducidad o de nulidad, a la propia Oficina Española de Patentes y Marcas. Yo no he visto casos, a lo mejor los letrados con experiencia en esto saben de alguno que haya promovido la propia Oficina Española de Patentes y Marcas para pedir la caducidad o la nulidad de una marca, así como por cualquier persona física o jurídica o cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de intereses de fabricantes, productores o prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, asociaciones profesionales, por lo tanto, que resulten afectadas o ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. El interés legítimo es una de las bases para el ejercicio de esta acción. Sin interés legítimo no se puede pedir, por ejemplo, la caducidad de una marca. Y esto genera interesantes conflictos en los juzgados. Por ejemplo, para pedir la caducidad de una marca registrada, imaginaos, por ejemplo, que accionan contra mí la titularidad de la marca Coca-Cola en clase tal para distinguir productos, bebidas refrescantes, ¿no? Y me demandan a mí que estoy comercializando la marca, iba a decir Cacaculo, que era la que había, pero para bebidas refrescantes también. Hay riesgo de confusión, etcétera, etcétera, lo que sea. Y bueno, en el caso del ejemplo de Coca-Cola no vale porque es una marca renombrada, pero bueno, otra marca parecida. Tal, pero bueno. Y yo, como demandado, a su vez reconvengo y pido la caducidad de las marcas Coca-Cola para distinguir bolsos, para distinguir coches, para distinguir motocicletas, porque me consta que no se están usando. Las tiene registradas a su nombre la misma Coca-Cola Company, pero no las está usando y por lo tanto quiero que se declare la caducidad de estas marcas. Aquí podría estar en discusión el interés legítimo que tiene el demandado para pedir la caducidad de esas marcas, porque aunque lo consiga, no puede impedir que la efectividad de la demanda principal, ¿entendéis? Se está reaccionando, sí, frente a una demanda de infracción, que pase lo que pase con la de caducidad, la de infracción va a prosperar. Es decir, por mucho que me den la razón a mí la de caducidad, yo no voy a poder seguir comercializando bebidas refrescantes con la marca Cacaculo, esa que decía anteriormente. Por lo tanto, aquí por lo menos hay que poner en cuestión que tenga un verdadero interés legítimo el demandado en pedir la caducidad de esas otras marcas, por más que algunas interpretaciones doctrinales y judiciales también avalen en todo caso esa posibilidad. Yo desde luego creo que hay que ponerla bastante en tela de juicio, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, también en materia de prueba, pues no hay en realidad especialidades en los pleitos en materia de marcas sobre la prueba desde el punto de vista procesal, de normativa procesal. Sí la hay desde el punto de vista sustantivo, porque a veces las pruebas que hay que desplegar en los litigios en materia de marcas son algunas complejísimas. Y en particular es muy interesante la prueba de la marca notoria, de la notoriedad de la marca, del conocimiento general de un signo más allá de sectores de consumidores o de público distintos de aquellos para los que están destinados inicialmente los productos. La marca, yo qué sé, Kia, acabo de ver unos coches Kia ahí, por ejemplo, para coches, puede ser también una marca notoria, conocida, y bueno, una marca notoria que extienda su protección más allá de los coches para los que ha sido registrada y, por lo tanto, para productos más o menos relacionados o sectores de consumo relacionados con los coches, ¿no? Pero, en cambio, probablemente no pueda hacer nada frente a la marca Kia para distinguir, por ejemplo, mejillones envasados, ¿no? Esto a eso me refiero, ¿no? La prueba de la notoriedad de las marcas a veces exige hasta la aportación de sondeos de opinión, de certificaciones, por ejemplo, de cámaras de comercio, de mecanismos probatorios que no encajan exactamente en los medios de prueba de la ley de enjuiciamiento civil. Aquí hay que hacer un cierto esfuerzo de imaginación o de permisividad. En materia de prueba siempre la regla debe ser admitir todo lo que no esté expresamente prohibido, y para permitir esta clase de pruebas, por mucho que puedan complicar y de hecho complican extraordinariamente a veces el manejo de los autos y de esta clase de pleitos, ¿no? Es curioso, bueno, en algunos casos, en materia de caducidad, por ejemplo, se produce la inversión de la carga de la prueba. El demandante pide la caducidad de una marca y es el demandado el que tiene que probar que en los últimos 5 años ha hecho un uso real o efectivo de esa marca. Es decir, al demandante le basta con decir, hay esta marca y yo afirmo que no se está usando. Si el demandado no prueba un uso real efectivo de la marca o preparativo serio, no sé exactamente cómo dice la ley ahora, para iniciar la comercialización, en ese caso la marca se declara caducada y queda libre, por lo tanto, el registro para posibles nuevos solicitantes. Y sí que es importante resaltar que, porque es una práctica ya se está olvidando, porque pertenece al ámbito de la ley de enjuiciamiento civil anterior, la costumbre de dejar para ejecución de sentencia la determinación de los daños y perjuicios, que se hacía constantemente y que hoy la ley de enjuiciamiento civil prohíbe. El artículo 119 de la ley de enjuiciamiento civil prohíbe que queden para ejecución de sentencia la determinación de los daños y perjuicios, salvo que se trate de hacer simples operaciones matemáticas a partir de unas bases muy concretas que debe fijar la sentencia. Esto obliga a hacer un esfuerzo especial por parte de los demandantes a la hora de demostrar la realidad de los daños y perjuicios que han sufrido como consecuencia de una violación de un derecho de marca, aunque la ley de marcas también a su vez les proporciona mecanismos que facilitan mucho esta prueba en el artículo 43 de la ley de marcas, ¿no? Pero en todo caso siempre o casi siempre va a ser necesario desplegar una prueba pericial económica que ha de practicarse en el propio juicio, porque normalmente se practicará sobre los libros contables del demandado. Bueno, que muchas veces bastaría probablemente con acudir a las cuentas anuales que publica el registro mercantil, pero bueno, como por la desconfianza que normalmente estas desprenden, pues siempre el actor pide, y además porque así es más agresivo y más tal, pues un reconocimiento de libros por parte de un perito para que elabore una prueba pericial y que determine, por ejemplo, los beneficios que se han obtenido como consecuencia de una actuación infractora, y en particular porque el artículo 43 de la ley de marcas reconoce al actor en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, cuando se ha producido una violación de una marca, el derecho a percibir el 1% de los beneficios obtenidos como consecuencia de la violación de la comercialización de los productos infractores, de la infracción de la marca, ¿no? Y bueno, pues en estos casos casi siempre es necesario decir, bueno, ¿usted qué es lo que vende? Pues vendo 4 productos, pues quiero saber qué ¿Cuál es la cifra de negocios? Perdón, cifra de negocios, dice aquí. ¿Cuál es la cifra de negocios que ha obtenido como consecuencia de la venta de este concreto producto con el que ha infringido mi marca? Si la sentencia declara que hay violación de la marca, efectivamente, condenará como mínimo, si así se pide, lógicamente, al demandado, a pagar el 1% de esa cifra de negocios. Y, por lo tanto, para esto casi siempre es necesaria, siempre va a ser necesaria una prueba pericial económica, ¿no? Es discutible, por otra parte, que estas posibilidades que están ligadas a las acciones de violación de una marca quepan también cuando se está demandando la nulidad de una marca. En principio, las sentencias que declaran la nulidad de una marca producen efectos retroactivos. Vienen a decir que la marca nunca ha existido. Si la marca es nula, es que nunca ha existido, ¿vale? Se dejan a salvo, eso sí, algunos contratos o licencias que se hayan podido otorgar. Bueno, no afectará, dice la ley, a licencias o contratos, etcétera. Y es discutible si en el caso de que el solicitante de la marca, ahora declarada nula, actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca, deba responder o no de los daños y perjuicios de la misma manera que el infractor de una marca. Aquí, por una parte, tenemos el hecho de que efectivamente ha actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca, sabía que era la marca de otro y que estaba intentando aprovecharse del prestigio de otra marca, y por otra parte tenemos que ha usado un derecho que estaba inscrito a su nombre en el registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y con arreglo al principio tradicional en materia de derecho, quien hace uso de su derecho no causa daño a nadie, pues es más discutible que en este caso se le pueda condenar a indemnizar daños y perjuicios a la actora, ¿no? Bien, por último, la ejecución de las sentencias en materia de marcas, hoy ya mucho más facilitadas, porque la mayor parte de las veces o bien se han adoptado medidas cautelares o bien la propia acción de cesación o las prohibiciones que lleva ligadas pues suelen ser eficaces. Para hacerlas más eficaces, la ley prevé también un mecanismo de la multa coercitiva, tomado del derecho francés, que es no tiene, bueno, ahora ya la ley de enjuiciamiento civil ya contempla alguna figura parecida, pero fue la ley de marcas, no fue la ley de enjuiciamiento civil, lo que pasa es que en materia de marcas es donde cobra en principio su ámbito propio, ¿no? Tiene más eficacia. La posibilidad de imponer en ejecución de sentencia multas de hasta 600, mejor dicho, mínimo de 600 euros diarios por cada día que transcurra sin cumplir lo que la sentencia le ordene. A mí me parece una salvajada lo de los 600 euros diarios, porque esto depende mucho de en qué ámbito nos estemos moviendo. Si estamos hablando de una gran empresa, bueno, pues puede ser que tenga medios para tal. Si estamos hablando de un pequeño taller, por ejemplo, al que le estamos imponiendo una sanción de este tipo, en 3 días ya nos hemos cargado prácticamente el taller, ¿no? Hay que tener cuidado con esto y, sobre todo, aplicarlo realmente cuando se produce una verdadera actitud obstativa al cumplimiento de una sentencia. A veces, por ejemplo, cuando la sentencia condena a retirar los productos infractores, a veces la retirada de los productos infractores es dificultosa, a veces surgen conflictos con la persona que los tiene en su poder. Mire, es que iba a retirar estos productos, pero resulta que esta persona no me los quiere dar porque a su vez yo le debo dinero o lo que sea y no soy capaz de sacárselos de ese comercio o de recomprárselos porque no me los deja sacar. En fin, hay que ver las circunstancias, porque no siempre es fácil entender que se está incumpliendo una sentencia. A veces se quiere cumplir y no se puede. Bueno. Ahora preguntar vosotros, ¿sí? Porque ya me he cansado de hablar y llevo algo así como 1 hora y 25. Venga.
¿Qué recursos hay contra la sentencia?
El principio de apelación, siempre y casi siempre el de casación. Casación depende de la cuantía o del interés casacional, pero la mayor parte de los litigios en materia de marcas llegan al, bueno, muchos llegan al Supremo. Y además, en esto del interés casacional, que es una cosa que nadie entiende, salvo los magistrados del Tribunal Supremo, curiosamente suelen tener interés casacional las sentencias en materia de marcas, porque les gusta mucho al Tribunal Supremo hacer sentencias en materia de marcas. No sé por qué, pero casi siempre por ahí sí que se puede entrar. Pero bueno, la apelación siempre sí. La apelación, por cierto, os he dicho que en las audiencias provinciales, que tienen varias secciones, como suele ser lo normal, creo que en España, salvo Soria y Guadalajara, todo el resto tienen varias secciones, hay una especializada, una a la que van directamente las apelaciones de los juzgados de lo mercantil. En caso de Coruña, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Coruña es la única que ve las apelaciones de todas las resoluciones del juzgado de lo mercantil, de los dos juzgados de lo mercantil de Coruña. Y en el caso de Pontevedra, la sección primera de la ahí es donde probablemente había que haber intentado la concentración de los distintos criterios, por lo que decía anteriormente, de tal que sea un órgano de apelación evitar la dispersión en los órganos de apelación. Y ahora, por lo que me han dicho, se está hablando también de la posibilidad de que las apelaciones se residencien ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que creo que es un anteproyecto que se está discutiendo por ahí, pero yo no sé nada de eso en firme y además me parece muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. Pero... Bueno, chicos, pues yo creo que como tenéis ahí todavía dos más, salvo que tengáis alguna pregunta más, pues descansamos un poco. Vale. Bien, nada más.